Estados Unidos condena ataque en Pakistán que deja 141 muertos en escuela. Venezuela decreta cierre total de sus fronteras después de las 10 de la noche. Y Rusia no logra detener la caída de su moneda ni con la subida de las tasas de interés. Hola, ¿qué tal? Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trovinger en la producción general. Aquí comenzamos esta misión de A Fondo. Y comenzamos en Pakistán. El Talibán atacó una escuela en una ciudad al norte de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. Los militantes mataron a más de 141 niños, donde la mayoría de los estudiantes son hijos de oficiales de las Fuerzas Armadas de esa nación. El país y el mundo horrorizado en un ataque que el Talibán calificó como venganza contra las autoridades pakistaníes. El gobierno de Estados Unidos condenó los hechos. Todos los detalles los tiene Alberto Pimienta.
Militantes del Talibán irrumpieron en esta escuela en el noroeste de Pakistán, en la ciudad de Peshawar. Los terroristas dispararon indiscriminadamente y más de 140 personas murieron en el ataque, la mayoría de ellos niños, alumnos del centro de estudio. Diferentes reportes aseguran que gran parte de las víctimas tenían entre 10 y 20 años.
De repente, unas personas, terroristas, entraron al pasillo y empezaron a disparar. Sus disparos mataron e hirieron a mis compañeros de estudio. Nos escondimos debajo de nuestros escritorios, mataron a nuestra profesora y la quemaron.
Comandos del ejército pakistaní llegaron rápidamente a la escuela donde se enfrentaron con los terroristas. Durante varias horas se vivieron momentos de completo caos, donde no se sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro del lugar.
Uno de mis hijos salió de la escuela a salvo, otro sigue adentro. No tengo ninguna información sobre su seguridad. Mis familiares están chequeando en varios hospitales, pero hasta ahora no hemos podido encontrar a mi hijo.
Las autoridades aseguran que la escuela fue atacada por 7 militantes. Todos llevaban chalecos explosivos y, según el ejército, el Talibán no tenía intención de tomar rehenes, sino de matar la mayor cantidad posible de estudiantes y profesores en esta escuela operada por el ejército con al menos 500 pupilos. Este grupo extremista tiene como meta derrocar al gobierno de ese país e instalarse en el poder. Según el grupo, el ataque fue en represalia a las operaciones del ejército de Pakistán contra la organización terrorista. El primer ministro de la nación dijo que estas medidas no cesarán.
El gobierno y las Fuerzas Armadas han iniciado su operación contra los extremistas y los resultados han sido buenos. Esta operación continuará hasta que eliminemos este terrorismo de nuestro país.
Las autoridades declararon la operación finalizada después de 8 horas. Este es uno de los peores ataques terroristas en una escuela en la historia reciente de Pakistán. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y en otros hechos, el gobierno venezolano extendió oficialmente el cierre de frontera con Colombia, acción cuestionada por diversos sectores económicos de ambas naciones, nos informa Álvaro Algarra.
Pese a que en su momento se dijo que era una medida temporal para evaluar cómo impactaba en el contrabando de diversos productos, entre ellos miles de litros de combustible, el gobierno venezolano publicó en Gaceta Oficial la restricción del paso nocturno por la frontera entre Venezuela y Colombia, de manera oficial. El presidente Nicolás Maduro asegura que no es posible que esa situación continúe.
Estamos alimentando 15 millones de colombianos en la frontera. Vete tú para Bucaramanga o hasta Cali, o hasta Bogotá, y conseguirás la harina de maíz precocido venezolana, con el numerito de quién la produjo y qué día la produjo.
Sin embargo, estas acciones no son bien percibidas por el presidente de la Cámara Nacional de Industriales, Eduardo Garmendia, quien señaló a La Voz de América que los efectos que se pueden tener son el tráfico de materias primas para los procesos de manufacturas y la colocación de productos terminados en la corriente comercial entre ambos países.
Las fronteras no deben ser unas barreras que impidan el comercio entre países. Muy posiblemente todos los ilícitos que se puedan presentar deben ser de alguna manera investigados por los organismos competentes, pero eso no debe significar un cierre de la frontera per se.
A estos elementos, el politólogo Ismael Pérez Vigil agrega que todo cierre de frontera es algo negativo, debido a que los límites con otros países deberían ser un camino abierto al comercio.
Tiene que haber otras alternativas de mayor vigilancia, de eliminar las distorsiones que hacen que se produzca este tráfico ilegal de mercancías de una parte a otra, equilibrar las diferencias que existen entre ambos países.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y seguimos en Venezuela. El gobierno de ese país tiene probablemente planes para ejecutar acciones represivas en los próximos días, según miembros de la oposición. Los detalles con Carolina Alcalde.
Dirigentes del Partido Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López, cuyo juicio se espera continúe la jornada de este martes, denunciaron que durante la temporada vacacional de este mes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro supuestamente pretende ejecutar acciones que incluyen una oleada de represión y persecución contra líderes opositores. Freddy Guevara, coordinador nacional adjunto del partido político, informó que para el próximo 26 de diciembre, la dirigente estudiantil Gaby Arellano fue citada a comparecer en calidad de imputada por el mismo delito de conspiración por el que es acusada la destituida parlamentaria María Corina Machado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y vamos ahora a Rusia. Rusia aún no puede evitar el colapso del rublo, que ha caído 20% en un solo día. La subida de la tasa de interés tampoco ha podido controlar la tendencia a la baja, lo que ha dejado al presidente Vladimir Putin con una fuerte crisis cambiaria que podría debilitar su férreo control del poder. Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, se refirió a los posibles efectos de esta crisis en Rusia para la economía estadounidense.
They're between a rock and a hard place in economic policy, the combination of our sanctions.
Ellos están entre la espada y la pared en la política económica. Una combinación de nuestras sanciones, la incertidumbre que ellos crearon para sí mismos con sus acciones internacionales, y la caída de los precios del petróleo les ha puesto su economía al borde de la crisis. Expertos en economía señalan que esto significa que lo más probable es que el año que viene haya una recesión más profunda, ya que la alta tasa de interés complicará el crecimiento. Para las empresas implicará mayor incertidumbre y menor acceso a financiación, y para el Banco Central Ruso una crisis de credibilidad. Y a propósito de Rusia, a fines de esta semana se espera que el presidente Barack Obama firme nuevas sanciones contra Rusia por su rol en la crisis de Ucrania. El Congreso aprobó la legislación aumentando la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin al autorizar nuevas sanciones a empresas de armas e inversores de proyectos de alta tecnología de petróleo, además de apoyar al gobierno de Kiev con $350 millones en ayuda militar. Rusia se encuentra al borde de una crisis monetaria en gran escala debido a una serie de factores, incluyendo sanciones de Occidente, la caída del precio del petróleo y su aislamiento internacional. A petición de la Casa Blanca, la medida aprobada por el Congreso no tiene sanciones obligatorias, dando margen a Obama sobre lo que en realidad pueda decretar. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que la legislación no envía un mensaje confuso a nuestros aliados, ya que el idioma de las sanciones no refleja las consultas que están en curso. Y sobre este tema de Rusia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, responsabilizó a Estados Unidos de la caída del precio del petróleo como una forma de agredir las economías de Venezuela y Rusia. No es casual esta rebaja del barril de petróleo, es una conspiración abierta directa a Venezuela y Rusia. Estamos con ellos, dijo el presidente Morales tras llegar a Panamá, donde participará en la cumbre de jefes de estados del Mercado Común del Sur, Mercosur. Según expertos, la caída del petróleo se debe a un superávit de reservas existentes y una menor demanda mundial debido a los temores de un menor crecimiento económico. Estados Unidos tiene en marcha una agresión económica contra Venezuela porque la conspiración política les falló, dijo el presidente boliviano. Seguimos en esta emisión de A Fondo. 66 periodistas han sido asesinados este año y cientos más han sido víctimas de ataques, amenazas y secuestros. Así lo indica el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, que describe una transformación en el tiempo de agresiones contra la prensa. Todos los detalles de este reporte los tiene Angélica Herrera.
2014 termina con menos periodistas asesinados, pero con más amenazas y agresiones contra quienes ejercen esa labor a nivel mundial. Esto según el balance anual publicado por Reporteros Sin Fronteras. En entrevista con La Voz de América vía Skype, la encargada de América Latina para la organización dice que pese a que los asesinatos han disminuido, Para los periodistas es cada vez más difícil hacer su trabajo.
Cuando hay un contexto de impunidad, esto genera mucho miedo, autocensura por parte de los periodistas, y eso es particularmente cierto en zonas de, en países de América Latina, donde hay mucho crimen organizado, muchos narcos.
México figura en la lista de países donde los reporteros son secuestrados con mayor frecuencia, mientras que el departamento colombiano de Antioquia está entre las 5 zonas más peligrosas del mundo para informar.
Hay una fuerte presencia de las backrooms, de las bandas criminales compuestas de paramilitares, y también hay una fuerte presencia del crimen organizado y de grupos criminales de estos combos que actúan a veces en colusión con autoridades corruptas.
El informe también sitúa a Venezuela como el segundo país con más periodistas agredidos, con 134 casos.
Entre los ataques que marcaron el 2014, el informe destaca la decapitación del estadounidense James Foley a manos del autodenominado Estado Islámico en Siria, país que figura como el más mortífero del mundo para los periodistas. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y a propósito de este reporte sobre la situación de los periodistas, la violencia de los periodistas, el reporte de Reporteros Sin Fronteras, nuestra colega Mitzi Macías entrevistó a Malen Aznárez, la presidenta de Reporteros Sin Fronteras para Latinoamérica. Aquí está el diálogo.
Ha disminuido un poco con relación al año anterior el número de periodistas asesinados. Este año han sido 66 y... Pero, sin embargo, lo que significa un 7% menos que el año pasado, ¿no? Pero, sin embargo, la brutalidad de los asesinatos, a veces en directo, delante de las cámaras, como los realizados por el Estado Islámico, ha sido terrible, ¿no? Y ha sido de una brutalidad que hasta ahora no se había conocido, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también el aumento de los secuestros a los periodistas, fundamentalmente en Irak y en Siria, pero también en Libia, ha hecho que la situación de este año, el balance haya sido muy dramático, especialmente dramático.
¿A qué contexto o a qué situación atribuyen el uso de tanta brutalidad?
Bueno, en los últimos años hemos venido notando, y Reporteros Sin Fronteras así lo hemos ido constatando año tras año, que los periodistas han dejado de ser ya bajas accidentales en los conflictos y se han convertido en objetivos, ¿no? En guerras, por ejércitos, guerrillas, narcotraficantes, grupos radicales, religiosos, en fin, todo tipo. Pero este año se ha notado un incremento de brutalidad especial. La guerra de Siria ha supuesto un antes y un después en la cobertura de la información por los reporteros de guerra, ¿no? Hasta ahora no se había secuestrado a los periodistas con clarísimos intenciones de negociar directamente con ellos como un arma como un instrumento de cambio, ¿no? O bien para conseguir dinero o bien para conseguir otros fines políticos y fundamentalmente para conseguir publicidad y para difundir el miedo, el terror, ¿no? Y luego la difusión de vídeos con la decapitación de estos 3 periodistas, los 2 americanos y 1 iraquí en directo, ha sido tan brutal que realmente han conseguido lo que se proponían, es decir, han conseguido que en esa zona de Oriente Medio, en Siria y en el norte de Irak, prácticamente no haya periodistas independientes en estos momentos cubriendo la información, con lo cual solo nos llega propaganda. Porque los periodistas locales se enfrentan a unas amenazas tremendas para ellos y sus familias, ¿no? El grupo este islamista terrorista ISIS les amenaza de secuestro, de muerte, de todo tipo de amenazas, y les obligan, incluso han dictado en Irak, en el norte de Irak, en la zona de Mosul y en la zona de Deir ez-Zor, han dictado 11 reglas que tienen que cumplir los periodistas, y si no se someten a esas reglas les amenazan con ser asesinados, con lo cual pues hay verdaderos agujeros negros informativos en estos momentos.
¿Qué repercusión tiene todo lo que está sucediendo en el mundo, específicamente en estas zonas de conflicto, zonas de guerra que mencionas, en Latinoamérica?
Pues en Latinoamérica, sorprendentemente, ha bajado un poquito también el número de asesinatos, ¿no?, de periodistas. Por ejemplo, México, que tradicionalmente ha sido uno de los países peores del mundo para ejercer el periodismo y en asesinatos, en estos momentos la censura y la autocensura, la censura de los medios y la autocensura de los periodistas ha llegado a tal extremo que los asesinatos son menores. Ya digamos que los narcotraficantes no necesitan matar tanto como mataban antes, ¿no?, a los periodistas. Sin embargo, se sigue secuestrando. En México este año ha habido 3 secuestros, que sepamos, porque siempre hay muchos más de los que se constatan, porque hay muchos que ni tan siquiera se denuncian, que no los denuncian las familias, porque prefieren negociar directamente con los secuestradores. En México han bajado los asesinatos, pero la situación de amenazas y conflictos es permanente. Es grave también la situación en Venezuela, donde este año ha habido muchas amenazas, muchas detenciones en periodistas, fundamentalmente en las manifestaciones y llevadas a cabo por la Guardia Nacional. Es también muy preocupante la situación en Colombia, en el noreste de Colombia, donde los paramilitares y grupos de guerrillas de un tipo o de otro, o de grupos criminales como Águilas Negras y demás, hacen listas de periodistas y con nombres y apellidos para incitar al asesinato, ¿no? Y recientemente han asesinado a un periodista este año, poco después de que la policía le quitara la escolta, ¿no? Y luego es también preocupante el caso de Brasil, que el caso de Brasil está sustituyendo a México en periodistas asesinados, ¿no? Es el que va en cabeza de periodistas asesinados. Luego también está la situación de Honduras, que más o menos se mantiene, de amenazas a los periodistas y de graves y de riesgos para ejercer la profesión, ¿no?
Era el diálogo de nuestra colega Mitzi Macías con la responsable de Reporteros Sin Fronteras para Latinoamérica a propósito del reporte anual sobre la situación de los periodistas. 66 de ellos han sido asesinados en 2014. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Seguimos en esta emisión de A Fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Y volvemos a los hechos que son noticias aquí en Estados Unidos. El Senado estadounidense confirmó a Sara Saldaña como la primera latina en dirigir la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE. Saldaña, la actual fiscal jefe de Estados Unidos en Dallas, Texas, fue confirmada en una votación de 55-39. ICE está a cargo de la aplicación de leyes inmigratorias al interior del país, lo que pone a la agencia en el centro de la lucha por la acción ejecutiva que firmó el presidente Obama. La posición ha estado vacante durante más de un año, incluyendo durante la crisis fronteriza del verano pasado, cuando miles de niños inmigrantes de América Central cruzaron la frontera de Estados Unidos con México. Obama nominó a Saldaña en agosto e inicialmente contó con el apoyo de ambos partidos, pero la bancada republicana trató de bloquear la nominación en respuesta a la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en inmigración. Y en otros hechos, el exgobernador republicano de la Florida, Jeb Bush, anunció su interés en la presidencia de Estados Unidos. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El exgobernador de Florida, Jeb Bush, anunció este martes su decisión de iniciar los planes de exploración de campaña y conformar un comité político dentro de la posibilidad de postularse para presidente de Estados Unidos. Jeb Bush utilizó su cuenta en Twitter y la página Bush Facebook para mencionar que discutió el tema durante las vacaciones de Acción de Gracias con su padre, George W. H. Bush, y su hermano, George W. Bush, ambos expresidentes de Estados Unidos, además de toda su familia. Como resultado de estas conversaciones, dice Jeb Bush, y tras una reflexiva consideración de la clase de liderazgo fuerte que Estados Unidos necesita, he decidido explorar activamente la posibilidad de postularme para presidente de Estados Unidos. Este paso es el inicio de la exploración que Jeb Bush plantea. En su declaración, Bush también dice que la comisión le ayudará a facilitar conversaciones con los ciudadanos a través del país para establecer un debate sobre los grandes desafíos que enfrenta la nación. La decisión final de Jeb Bush se conocerá en el curso del próximo año, cuando se inicien los aprestos para las elecciones primarias dentro de su partido y llegar a la convención republicana que proclamará al candidato de ese partido para 2016. Jeb Bush fue el gobernador del estado de Florida por dos períodos consecutivos. Habla perfecto español y tiene un vínculo particular con los hispanos a través de su esposa, Columba, que es de origen mexicano. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
La policía en las afueras de Filadelfia, Pensilvania, está buscando a un hombre armado que presuntamente mató a tiros a 6 miembros de su familia esta semana. Las autoridades dicen que Bradley William Stone, un veterano de la guerra de Irak, está armado y es considerado peligroso y podría necesitar un bastón o un andador para desplazarse. Risa Betri Ferman es la fiscal del distrito del condado de Montgomery, donde ocurrieron las muertes.
As we stand here right now, we do not know where he is. We do not have vehicle information. We actually recovered his vehicle.
Mientras estamos aquí, no sabemos dónde está. No tenemos información sobre el vehículo. En realidad, recuperamos su vehículo y su celular personal, por lo que no tenemos información sobre cómo puede estar viajando. Entre las víctimas mortales de Stone está su exesposa, su exsuegra y la madre de esta. Seguimos informando a fondo. La búsqueda de una solución permanente al conflicto entre Israel y los palestinos llegó al seno de las Naciones Unidas, donde se ha venido trabajando en una posible resolución en el Consejo de Seguridad, la cual busca establecer cambios fundamentales en la región. Todos los detalles los tiene Celia Mendoza.
El coordinador especial de las Naciones Unidas para el Medio Oriente, Robert Seri, alertó durante reunión con el Consejo de Seguridad que ya es hora de reconstruir la confianza en el Medio Oriente para así poder resolver el conflicto entre Israel y los palestinos.
Yo siento que 2014 cambió el curso del conflicto de Israel y los palestinos y que el futuro es aún más incierto que antes. Como le ha advertido este consejo, estoy profundamente preocupado de que la realidad está en la puerta de las partes si no logran enfrentar este punto muerto.
La advertencia de Seri se da mientras los miembros del Consejo de Seguridad adelantan conversaciones para presentar una resolución que delinee los parámetros de un acuerdo final entre Israel y los palestinos.
Aunque esto es importante, debemos reconocer que estas acciones no reemplazan un proceso de paz genuino que debe ser negociado entre ambas partes.
Los palestinos buscan que la resolución que esperan presentar esta semana obligue a Israel a darle fin a la ocupación territorial y que reconozca a la autoridad palestina como Estado. Mientras tanto, en Roma, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ninguno de los dos ofrecieron comentarios acerca de la reunión o el posible uso del veto de Estados Unidos de aprobarse la medida.
Me preocupa mucho que Israel haya reinstalado sus prácticas punitivas de demoliciones, esto después de haberlas parado por casi una década. Durante el periodo que hemos reportado, 6 estructuras fueron demolidas en Cisjordania, incluyendo el este de Jerusalén, lo que llevó al desplazamiento de 231 palestinos, de los cuales 11 son niños.
Situación que ha hecho aún más complicado el alcance de un acuerdo bilateral. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y vamos a Colombia, porque ese país ha comenzado su primer viaje científico al continente antártico en una expedición que zarpará en un buque propio este 16 de diciembre desde Cartagena. Alejandro Marcano nos cuenta.
La primera visita oficial al continente blanco de 102 delegados colombianos tiene varios objetivos, entre ellos hacer presencia geopolítica, pero sobre todo aprovechar la oportunidad a nivel científico.
En Estados Unidos se está estudiando un tipo de pez que en vez de sangre, este animalito tiene una sustancia como un anticongelante, es una cosa transparente en las venas, que se puede usar para estudiar nuevas formas de criogenia.
El programa antártico que inicia el gobierno neogranadino pretende aprender del deshielo de las aguas polares, los cambios en la salinidad de las corrientes oceánicas que nacen en latitudes australes y la circulación de las masas de aire que se ciernen sobre Sudamérica.
Porque lo que pasa en la Antártida nos está afectando al mundo entero de forma sumamente profunda. Los cambios en las corrientes de aire y de agua generados por los cambios climáticos afectan directamente patrones de pesca, patrones de lluvias, de sequía, de agricultura en los trópicos.
Este viaje les permitirá además adquirir nuevos conocimientos a nivel industrial.
Eso es genial porque nos va a dar una flexibilidad interesantísima para aprender nuevas tecnologías y aprender, okay, cómo podemos adaptar las nuevas tecnologías en cuestión de arquitectura naval para ver si en el futuro entonces estudiamos nuevos tipos de metales o de aleaciones o metales que respondan al frío.
Colombia pretende también tener in situ estaciones de investigación como ya lo tienen naciones como Chile, Perú, Ecuador y también Uruguay. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y de esta manera vamos llegando a la parte final de esta emisión de A Fondo desde los estudios de La Voz de América. En la producción me acompañó Margot Trovinger, ante los micrófonos Jefferson Asprilla. Aquí los dejamos con un éxito de la radio en Estados Unidos en este momento. Se trata de la canción Heroes, que últimamente está en el listado de los principales éxitos en las estaciones de radio aquí en Estados Unidos. Que tengan un feliz resto de día.
We go hide away in daylight. We go undercover, wait out the sun. Got a secret side in plain sight.